6:42 de la mañana. Ya está en comunicación Néstor Espósito, nuestro periodista de la radio pública, de la televisión pública, especializado en temas judiciales. Néstor, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, Chelo, ¿cómo va eso?
Muy bien, qué gusto saludarte. Bueno, tenemos seguimos con vos durante todo este tiempo, después del 1 de septiembre, en lo que fue ese frustrado intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que es la línea de investigación Milman, que bueno, que es aparece en todos los días novedades, noticias, teléfonos, se borraron teléfonos, las secretarias de Milman, y ahora la jueza que rechaza el pedido de secuestrar uno de los teléfonos, que sería fundamental, ¿no?, de este diputado por el PRO, Milman.
Sí, la línea Milman, que parece una línea punteada, una línea sinusoide, ¿no? No es que hay una línea sobre la cual el Poder Judicial está avanzando. Mira, la jueza tomó como referencia, aunque no lo explicitó en la resolución, algo que le pasó hace algunos años al ex juez Mariano Garcés, cuando decidió intervenir los teléfonos del entonces senador Luis Barrio Nuevo en el marco de una causa por violencia en el fútbol. Por intervenir ese teléfono, Garcés terminó renunciando después de haber hecho una investigación muy profunda respecto de cómo se financiaban las barras bravas y cómo se había un circuito ilegal de recaudación con los servicios de seguridad en torno al fútbol. Es decir, la investigación, que en aquel entonces sí se hizo, terminó eyectando del Poder Judicial a un buen juez, quien se quema con leche cuando ve una vaca llora. Entonces Capuchetti hizo prevalecer los fueros y la privacidad de Milman para negar el secuestro de su teléfono. Una medida que, por otra parte, a estas alturas, habiendo pasado más de 8 meses del atentado, probablemente no habría tenido ningún efecto concreto sobre la, abro comillas y le pongo muchos signos de pregunta, investigación del atentado contra la vicepresidenta.
Hay que recordar que Milman, pocas semanas, una o dos semanas antes del atentado, había hablado sobre que cuando la maten yo ya estaré camino a la costa, digamos. Eso fue lo que comentó uno de los asesores de un diputado de Frente de Todos, y a partir de allí comienza esta línea punteada o sinusoidal, como decís vos, de investigación, ¿no?
Mira, esa expresión fue 48 horas antes 48 del intento horas, de magnicidio. Sí. Claro, fue 2 días antes. Lo que había sí pasado un par de semanas antes era un proyecto de declaración que escribió Milman, en el que de alguna manera preanunciaba que algún iluminado iba a intentar hacer una suerte de autoatentado para victimizar a Cristina, que estaba en ese momento en el foco del candelero por los alegatos en la causa de vialidad. Lo que sí aceptó la jueza fue realizar un peritaje sobre el teléfono de Carolina Gómez Mónaco, que es la otra secretaria de Gerardo Milman, y en ese punto en particular, bueno, ahí también hay razones para mirar con desconfianza, porque nosotros hemos contado todas las macanas que hicieron con el teléfono de Fernando Sabag Montiel, del hombre que le disparó a 10 centímetros de la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ese teléfono se terminó de arruinar, la última mano que lo arruinó, de entre muchas que lo arruinaron, fue la de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que intentó abrirlo, no pudo, y el teléfono se reseteó de fábrica cuando estaba en los laboratorios de la PSA. Bueno, la jueza Capuchetti le ordenó la extracción forense de toda la información del teléfono de Carolina Gómez Mónaco a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y después de que le extraigan todo eso, dispuso un análisis del contenido por parte de la DAJUDECO, que es un organismo que depende de la Procuración General de la Nación, es decir, de la Fiscalía, en lo cual ahí también hay una nota de desconfianza que se puede anotar respecto de cómo va a avanzar la investigación. Por otra parte, no está pasando gran cosa, ¿eh? No es que hay una avalancha de medidas de investigación a partir de la declaración de la otra secretaria de Milman, de Ivana Bodievich, quien contó cómo se borraron sus teléfonos por decisión de ella misma, en una oficinas de Patricia Bullrich en presencia de Estela Romero.
Da la sensación que en este caso la jueza no estaría no pasando los fines de semana en algún country, porque uno se imagina un intento de asesinato de un vicepresidente, que la justicia se mueve a toda velocidad tratando de resolver la situación, también para dar la señal firme de que eso no se hace. Me imagino que también pasa por la cuestión pedagógica, ¿no? Da la sensación que en este caso la jueza lo toma con mucha parsimonia, como si se tratase de un robo de cuatro gallinas.
Ese ritmo frenético de investigación solo ocurrió durante los primeros 10 días, durante las primeras 2 semanas. Después de eso, algo pasó, hubo un quiebre en la línea de investigación. Me consta que en los primeros días la jueza estaba hiperactiva. Esa hiperactividad probablemente le haya hecho cometer algunos errores iniciales en la investigación, de eso que después, al correr del tiempo, terminan complicando la posibilidad de obtener una verdad respecto de qué fue lo que pasó. Pero ahí sí había movimiento. Después dejó de haber movimiento, se produjo, bueno, ante la inacción de la jueza, el enfrentamiento con la querella de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy el diálogo está roto y la causa está transitando en sigilo, pero está transitando la etapa final antes de la elevación a juicio oral con los 3 detenidos que hay hasta ahora. La decisión es mandar la causa a juicio con estos 3 detenidos y después vemos qué hacemos con el resto. Ese después vemos qué hacemos con el resto es la mejor garantía de impunidad que tiene todo el resto en torno al intento de magnicidio.
Néstor, como siempre, agradecerte, mandarte un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Néstor Espósito, nuestro compañero periodista especializado aquí en la radio pública, que muy amablemente está siempre con nosotros aquí en el Panorama Nacional. 6:49.